Este es nuestro espacio de Farmacia de Guardia y en él contamos con la colaboración de Juan del Arco, es doctor en farmacia y también es director técnico en el Colegio Oficial Farmacéutico de Vizcaya. Juan, egunón.
Egunon, Koldo.
Dejábamos el otro día pendiente cuando estuvimos hablando del VIH, precisamente un tema también, yo creo que muy relevante, que tiene que ver con las infecciones de transmisión sexual. Infecciones que por haber hay muchas, ¿no? Aunque luego ya tenemos que hacer, digamos que alguna selección, por decirlo de alguna manera.
Sí, podemos decir que hay media docena aproximadamente. Concretamente serían siete las más relevantes. Ya hablamos del SIDA porque merece un espacio especial y porque la semana pasada celebramos el Día Mundial. Y nos quedarían otras seis, por simplificar un poquito, las fundamentales. La más frecuente, la clamidia. Luego, la gonorrea y la sífilis. Esas serían quizás las tres más conocidas. Las tres están producidas por bacterias. Y luego hay otras también. La tricomoniasis, que está producida por un protozoo, por un parásito, pero que se parece mucho, en todo lo demás se parece mucho a la gonorrea y a la clamidia. Y luego tendríamos dos virus, el virus del herpes, pero de este ya hablamos en su día, hace unos meses hicimos un programa de herpes, y luego nos quedaría el virus del papiloma humano. Entonces, nos podemos centrar, al menos por el momento, en las tres bacterianas, que son, como decíamos, la clamidia, la gonorrea y la sífilis, por ser las más frecuentes, y luego en un momentito hablamos del resto.
Bueno, pues vamos a ir poco a poco. A ver, vamos a ir centrando primero para que identifiquemos las distintas infecciones.
Bueno, lo primero, ya hemos dicho que la clamidia, la gonorrea y la sífilis, principal diferencia, producidas por bacterias. En este sentido, también, perdón, principal cosa en común, producidas todas ellas por bacterias. Eso quiere decir que van a responder a antibióticos. Y afortunadamente tenemos antibióticos muy eficaces para estas tres enfermedades. Por lo tanto, si se diagnostican a tiempo, no vamos a tener ningún problema para tratarlas. Aún así, lo más importante, prevenirlas. Y las tres comparten la misma prevención: preservativo, preservativo y preservativo. En toda relación sexual de múltiples parejas, bueno, pues cosas que son normales, pero que nos someten a un riesgo más elevado de enfermedades de transmisión sexual. Hay que tener en cuenta, y hay personas que piensan, bah, esto es una cosa de siglos pasados, esto era muy frecuente antes, pero hoy en día, pues no, señores, es cada vez más frecuente. En la última década, y concretamente aquí en Vizcaya, cada año se ha producido un aumento entre el 18 y el 35% con respecto al año anterior. O sea, de año en año vamos a más y a
Bueno, ¿eso qué
más y a
significa, Juan?
más.
Que bajamos la guardia.
Eso significa efectivamente que bajamos la guardia. El otro día comentaba la consejera que en una encuesta había salido que el 40% de las personas jóvenes no utilizan preservativo en sus relaciones sexuales. Fatal, muy mal, un horror. Hay que utilizar preservativo, pero no por un tema de embarazo, porque alguien puede pensar, no, si ya tomo anticonceptivos, entonces eso, ya, pero es que el preservativo protege de las enfermedades de transmisión sexual. Lo más importante es protegerse de las enfermedades de transmisión sexual. Para el tema de la anticoncepción hay otras alternativas. Para la protección contra estas tres, concretamente enfermedades de transmisión sexual, no hay otra alternativa que no sea el uso del preservativo o el no mantener relaciones sexuales en ningún momento. Pero claro, como eso no se lo vamos a pedir en general a todo el mundo, es evidente, pues aquellas personas que mantengan relaciones sexuales con varias parejas, es muy importante que utilicen preservativo. Que utilicen preservativo tanto para sexo vaginal, como para sexo anal, como para sexo oral. También por el sexo oral se transmiten estas enfermedades. Enfermedades que, como decimos, están creciendo. Y algunas de ellas podríamos decir, de alguna manera, que son benignas, o sea que los síntomas pues no son muy importantes, pues un aumento del flujo vaginal, secreción en el pene, picor al orinar, o sea, podríamos calificarlas de molestia, que es el caso, por ejemplo, de la gonorrea o de la clamidia, o también, esto lo comparten con la tricomona, que comentábamos antes, aunque no sea una
Sí,
bacteria.
que es una que te puede dar una infección, pero
Sí,
bueno, pero es
es una
picazón, una
infección.
picazón, un
Eso, es una
picazón, ¿no?
infección pues con picazón, con aumento de flujo, con incomodidad, con molestia, pero el problema es que a largo plazo pueden producir esterilidad y pueden producir problemas más graves, estas tres en concreto. Y ya si hablamos de sífilis, ahí ya es otro canto.
Son palabras mayores porque eso sí que viene arrastrándose desde época de tiempos inmemoriales, ¿no?
Aparte de eso, es que la sífilis es una enfermedad, con perdón de la expresión, mucho más puñetera. Primero, la sífilis lo que aparece es una úlcera. una úlcera en las zonas afectadas por la sífilis. Normalmente, ¿dónde van a aparecer? Pues en el pene, en los órganos sexuales femeninos, en la vulva, en la vagina, en el orificio anal, en la zona anal y en la boca también, claro, por sexo oral, ¿no? Entonces, esta úlcera en principio no es dolorosa, se llama el chancro sifilítico, no es dolorosa, pero claro, es molesta tener una úlcera en esa zona. Y es una úlcera que en principio aparece unas dos o tres semanas después de haber tenido relaciones sexuales con la persona que nos ha infectado y si no se trata, progresa a una segunda fase. Esa segunda fase es, bueno, pues la úlcera en principio se cierra, pero aparece una erupción cutánea y esa erupción cutánea aparece en muy curiosamente en distintas zonas, no solamente en la zona genital, sino también en las palmas de las manos o en las plantas de los pies, porque la bacteria se está diseminando por todo el cuerpo. Entonces, esto ya es sinónimo de que algo va mal. Pero lo curioso es que eso, al cabo de un tiempo, aunque no haya tratamiento, desaparece. Dices, ah, ya me he curado y ya está, ¿no? Han desaparecido los síntomas de la sífilis. La sífilis, le llamaríamos sífilis primaria a la fase esa del chancro, sífilis secundaria a esa fase de la erupción cutánea, y ahora pasaríamos a una fase de sífilis latente. Aparentemente, la persona está curada, nada más lejos de la realidad. La bacteria que produce la sífilis está por ahí, se llama treponema, el treponema pallidum, por el colorcito que tiene cuando la miramos al microscopio, pero lo que pasa es que esa bacteria se acantona en nuestro organismo y a la larga, una de cada 10 personas que hayan padecido la sífilis y no se hayan tratado con antibióticos, es decir, no hayan erradicado esa bacteria, una de cada 10 va a tener graves problemas, muy graves problemas neurológicos, cardíacos y en las articulaciones. Incluso puede llegar a ser mortal. Y eso se produce años después de esa primoinfección, de esa primera infección que producía una ulcerita, que producía una ulceración, que producía un eritema, que, bueno, pues en principio no era muy molesto. Bueno, pues eso no muy molesto, en una de cada 10 personas, al cabo de varios años, incluso de muchos años, les puede llegar a producir graves problemas de salud, incluida, como decimos, la sífilis produce muertes. Entonces, hay que tratar todas las sífilis con antibióticos y, fundamental, hay que prevenir todas las enfermedades de transmisión sexual utilizando preservativo. El preservativo es extraordinariamente eficaz para prevenir la gonorrea, la sífilis, la clamidia, la tricomona, el herpes, que hablamos hace unos meses del herpes. Pues para todo esto, el preservativo va a ser muy eficaz. Para el virus de papiloma humano, que sería la otra enfermedad que nos queda por ahí, bueno, también sirve, también va a ser eficaz en la inmensa mayoría de los casos, pero los virus, esto ya lo hemos comentado en más de un programa, los virus, con perdón una vez más de la expresión, son más puñeteros que las bacterias, son más difíciles de tratar, se escapan más fácil, son mucho más pequeñitos. Entonces, el virus del papiloma lo que tiene es que no solamente va a afectar si es un contacto con fluidos, que es lo que nos pasa con las tres enfermedades de que hemos hablado o con la tricomoniasis, ¿no? Es el contacto con el fluido, bien sea el fluido vaginal, bien sean los fluidos, vamos, tanto el semen como el líquido preseminal, todos esos fluidos van a ser capaces de transmitir. El virus se transmite por contagio, por fluidos, pero es que también por otras zonas corporales que entren en contacto puede llegar a producirse el contagio del virus de papiloma. Por lo tanto, en el virus de papiloma recomendaremos el uso del preservativo, pero afortunadamente tenemos otra medida. Es la única de estas enfermedades para la que tenemos una vacuna que es muy eficaz. Para el virus del papiloma humano disponemos de una vacuna que es muy eficaz. Y alguien puede decir, bueno, y precisamente para el virus del papiloma humano, ¿y esto por qué? Bueno, primero, porque en las demás no se ha conseguido todavía desarrollar una vacuna. Y segundo, porque el virus del papiloma humano tiene unas características muy distintas de todo lo que hemos hablado hasta ahora. El virus del papiloma humano prácticamente no produce síntomas. Alguien puede decir, ah, bueno, pues entonces no me importa. O sea, si no me produce síntomas, pues...
Alguna consecuencia tendrá.
Claro, hay muchos microorganismos con los que vivimos. Como sabemos, nuestro cuerpo está lleno de bacterias. Sin ellas no podríamos vivir. Nuestra flora intestinal está indisolublemente unida a nosotros. Y mayoritariamente hay bacterias, pero hay otros muchos microorganismos. Entonces podríamos decir, bueno, pues es un virus que convive con nosotros, que no le pasa nada. Pues no es del todo cierto. No es del todo cierto. Hay personas... todos, prácticamente todos los hombres y muchas mujeres que pueden convivir con el virus del papiloma y no van a tener ninguna consecuencia. Pero es que el virus del papiloma en mujeres aumenta el riesgo de sufrir cáncer de útero y aumenta mucho el riesgo de padecer a la larga cáncer de útero. Por eso es muy importante protegerse contra el virus del papiloma humano. Y la mejor prevención es la vacunación. Afortunadamente, en esta comunidad autónoma fue de las primeras en introducir la vacunación en el calendario de vacunación de las personas jóvenes. En principio se empezó con las niñas, puesto que son las niñas, que luego serán mujeres, quienes van a poder desarrollar un cáncer de útero. Nosotros no vamos a tener cáncer de útero, eso está claro.
Sí, sí, eso está. Eso.
Por lo tanto, no nos tendríamos que proteger, pero con el tiempo lo que se ha adoptado es la decisión de vacunar también a los hombres. ¿Por qué? Porque transmitimos el virus. Entonces, ponemos a nuestras parejas en riesgo de que a la larga desarrollen un cáncer de útero. Mejor si estamos no solo todas, sino también todos vacunados contra el virus del papiloma humano, que es lo que se está haciendo ahora en edades tempranas, o sea, en la preadolescencia, de manera que ya desde el momento en que se empiezan a mantener las primeras relaciones sexuales, tanto las niñas como las adolescentes, como los adolescentes, las mujeres como los hombres, estemos protegidos contra este virus del papiloma humano, que, como decimos, muy pocos síntomas o ningún síntoma inicial, pero un incremento de riesgo de padecer algo tan grave como es un cáncer de útero.
Bueno, pues entonces nos apuntamos todos estos datos. Hay que tener en cuenta que lo relevante es la prevención, que uno tiene que tener siempre, tiene que ser consciente de los riesgos que puede asumir. Ha habido una campaña precisamente del Gobierno Vasco hace unos días hablando de las infecciones de transmisión sexual y hablando precisamente de los datos que estabas proporcionando en torno al aumento. Y muchas veces ese aumento tiene que ver con que pues nos relajamos en nuestras actitudes y comportamientos.
Sí, y eso es muy notorio. Curiosamente, la semana pasada hablábamos de SIDA y decíamos que a principios de los años 80, que bueno, pues se entendió que era como casi el fin de la humanidad, ¿no? O sea, una enfermedad que mataba a más del 90% de las personas que la contraían. En un primer momento, dudas sobre cómo se transmitía, incluso sobre cómo se producía. Luego eso fue resolviendo, ya lo comentamos. Tuvo un efecto secundario positivo, que es que aumentó la guardia de todo el mundo con respecto a las enfermedades transmisibles. Y entonces se incrementó muchísimo el uso de preservativo gracias al SIDA. O sea, el SIDA tuvo ese efecto secundario beneficioso. Obviamente mejor que no hubiera existido, pero tuvo un pequeño efecto secundario beneficioso, que es que nos alertó sobre la importancia de utilizar preservativo en las relaciones sexuales. Y eso se llevó muy bien durante los años 90, pero en el momento en que se ha empezado a, vamos a poner unas comillas,
cronificar,
vencer,
¿no?,
al SIDA, eso es
cronificar. Cronificar, sí.
Cronificar el SIDA, convertirlo en una enfermedad no mortal, una enfermedad con la que se puede vivir, pues entonces bajamos la guardia. Ya no le tengo miedo, pues bajo la guardia. Bueno, pues yo no diría la palabra miedo, pero sí la palabra precaución. Hay que protegerse contra todas las enfermedades. No está de más recordar que se prevé que el principal problema de salud pública en los próximos años sea las enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Porque están creciendo enormemente las resistencias a los antibióticos. Hay que recordar que hasta el siglo XIX la mayor parte de las personas se morían de una enfermedad infecciosa. Desde que
hemos mencionado el sífilis, bueno, pues
la
fíjate,
peste y todo lo demás.
Toulouse-Lautrec, Gauguin, Baudelaire, no sé, podría poner una larga lista de...
La tuberculosis era una enfermedad mortal, la peste era una enfermedad mortal. Todas las enfermedades, o sea, muchísimas enfermedades causaban muerte. Era la principal causa de muerte de la humanidad. Ha sido durante toda su historia las enfermedades infecciosas, menos una época que coincide con principios mediados del siglo XX, que se desarrollan primero las sulfamidas y luego los antibióticos. Pero como las bacterias son muy listas, empiezan a desarrollar resistencias. En el futuro lo tenemos gris, no voy a decir negro, pero lo tenemos gris. Se están detectando cada vez más resistencias a los antibióticos, por lo tanto es cada vez más importante la prevención. Y en el caso de las enfermedades de transmisión sexual, las tres medidas que hemos comentado: utilizar preservativo, emplear preservativo, ponerse preservativo.
Juan del Arco, director técnico del Colegio Farmacéutico de Vizcaya, gracias por compartir este rato con nosotros, esta farmacia de guardia.
Muchas gracias a las oyentes y los oyentes de Radio Popular y a ti, Koldo, por esta oportunidad.
Es que ricasco, Juan.